Ràdio Despí, Com Ràdio.
Las 4 y 6. Y hoy, que es sábado, si no me equivoco, significa, no creo que esté equivocado, creo que efectivamente es sábado, si no, no sé qué estaría haciendo aquí. Como todos los sábados, pues toca a las 4 de la tarde Game Over, el programa de los videojuegos de Red Despí, 107.2 de la FM, el programa dedicado a analizar todo el mundo del videojuego, que una cosa no, pero lo que sí que es complejo, muy complejo. Y hoy entre nuestro equipo Game Over hay bajas, amigos, hay muchas bajas. La neumonía asiática ha pasado por nuestro estudio y desgraciadamente pues hay mucha gente que no está. Hoy de hecho somos muy pocos, demasiado pocos en nuestro estudio. A lo contrario de lo que pueden pensar algunas personas, no es debido a que se hayan ido a ver a básquet, ni se hayan ido a ver el gran premio de motociclismo, que se hayan ido ambas al mercado, al salón del cómic, no. La gripe parece que ha acechado al señor Isaco, que no puede estar con nosotros. Está ahí en el chat, dice, sí, se encontraba muy mal, pero está ahí en el chat haciendo, que me encuentro muy bien. Sí, chaval, ya te pediremos a ti luego. Te pondremos ya una de esas vacunas que tanto te gustan. Por alguna... El señor Saeva sabe de qué hablo, ¿no?
Sí.
El señor Saeva es el que sí que no ha podido faltar a esta cita ineludible, porque bueno, ya falta de vez en cuando, no va a faltar, porque se ha también dejado a mí solo.
Hombre, por supuesto.
Es nuestro DJ, que hoy se va a pasar las 2 horas dentro de la cabina, dentro de la pecera. Porque, claro, yo... Estoy pobre, estoy muy enfermito también. Me encuentro un poco mal, porque es que ayer estuve hasta las 4 de la mañana jugando al Zelda. Y ya sabes que estos abusos no pueden ser buenos. Maldito
muy
Zelda.
Muy mal.
En fin, ¿Qué pasa aquí? Está enfermo el señor Saeva. Y bueno, el que tampoco estará con nosotros esta semana es el señor Cine, que también ha faltado, pero este no tiene ni gripe ni nada. El tío dijo la semana pasada que se quería ir de vacaciones, y dicho y hecho, me parece que se va a Italia. Y es que... No, vete a saber qué habrá ido a hacer a Italia, a catar la cocina de allí, o a catar otras cosas, que seguro que lo necesita, está muy necesitado el pobre. En fin, el señor Cine no estará, el señor Isaco tampoco, el señor Saebasi afortunadamente estará con nosotros poniendo la musiquilla de fondo, musiquilla que, por cierto, no escucho,
sí.
Ya empezamos cagándola, señor Saeva.
No, hombre, no.
Ah. Y bueno, pues estaremos los dos solitos, yo también estoy, obviamente, si no, ¿quién estaría hablando? ¿Un poltergeist? No, estoy hablando yo, el señor Marroyan, el director de este cotarro, que bueno, hoy intentaremos hacer lo que podamos porque tenemos muy pocos recursos humanos, y ya se sabe que esto, cuanta más gente hay, más divertido, más ameno se hace, pero intentaremos hacer algún problemita que esté... un programita que esté...
todo el puto rey!
Todo lo bien que podamos. Con el rollo de las elecciones, la coma ha acabado rápido, ¿te has fijado, amigo Saeva? Nos ha pillado de improviso,
así
casi.
Así me gusta.
Está con el rollo de las elecciones, ¡vótame! Haremos unas elecciones próximamente en Game Over, ya las hicimos hace muchos años, cuando empezábamos con Game Over hicimos una especie de elecciones, nadie votó, obviamente, pero ahora parece que ya hay más oyentes y pueden votar. ¿Te interesa cambiar el puesto de pincha? ¿Te interesa que el dire sea revocado, que le echen afuera a la calle porque no hace bien su trabajo? Ahora es tu oportunidad. elección de Game Over, próximamente en sus kioscos. Ya veremos cómo acaba la cosa. En fin, hoy tenemos el programa 115, que como no está el señor Isaco, pues diré yo los contenidos. Efectivamente, voy a decir yo los contenidos. Muchas gracias, Mark. De nada, Mark. Los contenidos del programa de hoy, número 115, ya son, en primer lugar, tendremos las noticias, con noticias bastante animaditas, si no me equivoco, señor Saeva. Bastantes sí, noticias, sí, sí. ¿No? Bastante mejores que las de la semana pasada, que eran un poco tristes.
Ya, pero mira, si no hay...
Ya, bueno, tenemos los previews con algunos juegos interesantes, aunque no llegan a la calidad de ese pedazo Zelda que comentamos la semana pasada. También tendremos el juego de la semana, que esta semana vuelve a ser Xbox, como la semana pasada, pero no es de Tetris or Alive, como anteriormente. Esta semana tenemos Panzer Dragoon Horta, un clásico de Saturn que vuelve a las tiendas, pero ahora en Xbox. Y la verdad es que está muy bien el jueguecito, lo analizaremos en la segunda hora. En la segunda hora también tendremos la sección Carrusel, que no es comiqueando, no hay, por mucho que haya salones, no haremos esta sección que ya analizamos la semana pasada, sino que habrá rankings, los rankings de este mes, los rankings de nuestros juegos favoritos, nuestros juegos más esperados, etcétera. Y también tendremos una Jukebox dedicada al señor Saeva, que será de Super Robot Wars, este juego totalmente desconocido en nuestro país, pero que tanto le gusta al Saeva y que tiene una banda sonora espléndida, con Jam Project, un pedazo de grupo que seguro que los que lo escuchen no lamentarán. A continuación, presentamos un pequeño concurso para nuestros oyentes. Tienen dos opciones. La pregunta es, ¿qué tipo de tema pondrá a continuación el Saeva?
No, ahora voy a ser más arbitrario.
Sí. Llame al... Sí, envíe un mensaje al 99999 con saeva.tiabuena, si lo que usted crea es que pondrá un tema
de tía buena,
de que se ha fijado por la portada, o saeva.tema que me pone... que es, pues eso, un tema que al señor le gusta mucho porque hacía muchos años que escucha al grupo y a veces también lo pone. Aunque me parece que la selección es bastante obvia, ¿no?
Sí.
Uy, empezamos a recibir mensajitos. Oh,
sí, sí.
Saeva.tiabuena, Saeva.tiabuena.
Cordera. No, a ver, vamos a elegir. A ver, te voy a dejar elegir a ti todo.
¿A mí?
Ver,
¿a
sí,
mí?
Sí. ¿Eh? Por supuesto, tengo aquí dos temas.
Uy.
¿Qué pongo?
Yo es que no sé de música.
No, tengo aquí uno que pone Dinio haciendo el amor.
Y
tengo otro que pone OBK.
OBK, OBK.
Babilón.
OBK, por supuesto. Me parece que por antigüedad.
Ya lo quise poner la semana pasada. Pero como vino el Papa, le digo a ver si va a venir. Porque, claro, el tema se llama Lucifer.
Oh, por cierto, que hubo felicitaciones acerca del tema de Papi Chulo en el foro.
Sí.
Magnífico tema.
Wow.
Y el de OBK, que es Lucifer.
Lucifer.
Qué terrible.
Pues bueno.
Pues escuchémoslo.
Puedo entender que en una fe. no me quieres ni ver. Y no lo puedo entender. Si alguna vez has llorado, sé que no es por mi amor. Anoche ya no te fue. Ya no bailé con él. Ahora sé que a su lado va a crecer como yo.
Escuchas Game Over. Noticias.
Las noticias están un poco sosas debido a que dentro de nada llega el E3, de forma que el único titular de las noticias de hoy es que Sega está un poco indecisa. Ya sabéis que hemos hablado de temas de fusiones y tal.
Sí, ni chicha ni limona.
Exactamente, Sega está muy indecisa. Y lo que comentábamos, menudo lío que hay montado con Sega. Por una parte, un diario japonés, ¿cuál qué diario japonés? El típico, ¿no?
El Nippon News Especial.
Bueno, Nipponichi, efectivamente. Este diario japonés anuncia que Sega no está conforme con la repartición de acciones tras la fusión con Sammy. Ya lo sabéis, ya vamos hablando de este tema desde hace bastantes programas. Más tarde, Sega pues anuncia oficialmente que no se fusionará con Sammy y al mismo tiempo, Namco retira la oferta por no recibir respuesta. O sea, esto de Sega... Ahora Sega quiere continuar con las negociaciones con Namco. Ahora que se han rajado...
Claro.
Pero esta última considera la respuesta poco específica. Además, tras comentar Hideki Sato, que es el presidente actual de Sega, que buscaría otras oportunidades para aumentar su valor, han vuelto los rumores salvajes de compra por parte de Electronic Arts o Microsoft. Vaya par de gigantes.
Ya ves.
Sin duda, Sega lleva un par de años dando bastante que hablar y mientras sigan con este palo, nosotros tendremos titulares para las noticias durante muchos años también.
Sí. Y bueno, como han acabado ya los titulares famosos, pues vamos con las noticias breves. Y es que a finales de año, una nueva consola portátil saldrá al mercado.
Otra,
sí, esa como la de NCase. De nombre se llama Helix. Y se trata de, en realidad, de un PDA con una pantalla de resolución mejores que la de la Game Boy Advance. Y que varios productores como Activision, Infogrames o Midway están interesados en trabajar en ella. A ver qué sale.
Tras un montón de ampliaciones vendidas, Maxis anuncia que a principios del 2004 saldrá al mercado Los Sims 2. ¡Ah! ¡Horror!
Los Sims 2.
¡Horror!
¿Será un juego nuevo?
Bueno, más o menos. La novedad más importante es que guiaremos al Sim a lo largo de toda su vida y que las decisiones que tomemos influirán en el futuro de nuestro personaje. Esto me recuerda un poco a cierto juego de Xbox. Comentarios. Además, los Sims tendrán, atención, un sistema de ADN que traspasarán a sus descendientes. Con lo cual nuestros hijitos pues seguirán un poco la familia, toda la familia de los Sims será muy importante a partir de ahora.
Dios mío,
qué mal están en Maxis, están realmente muy mal.
Hay éxitos y hay superventas, hay triunfadores y está, cómo no, Enter the Matrix. Si no habéis salido todavía al juego, pues qué decir que las tiendas ya han pedido a Infogrames nada más y nada menos que 4 millones de copias del mismo juego.
¿Cuánto?
4 millones de copias.
¿De dónde?
Esto aquí, a Europa. O sea que ya veremos a ver si nos arrepienten. Lo que no vamos a arrepentir seguro será en la película.
¿Qué pasa si fusionamos Operación Triunfo y Guilty Gear? Lo que estáis escuchando. Más noticias. Hablando de Infogrames, comentar que la compañía solo se llamará así en su filial francesa. Oficialmente, en todo el mundo, en todo el mundo, Infogrames pasará a llamarse Atari.
Vaya, vaya, con Infogrames. Pues bueno, ya sabemos que aunque la mona se vista de seda, siempre es igual.
Ya, ya.
Vamos con Sega, que ha comentado unas cuantas cosas sobre sus sagas más famosas. Esto parece ser una noticia un poquito triste, pero bueno. Sobre Crazy Taxi y Knights, los que recuerden Knights de Sega Saturn.
Oh.
Comentar que es posible que no tengan nunca una continuación, en especial Crazy Taxi, del que opinan que el juego no da más de sí, o sea que ya lo han explotado bastante con los Crazy Taxi 1, 2 y Xbox y de todo, más o menos. Shining Soul tiene una secuela, un juego que es horrible para mí, pero bueno. Pero sin fecha de lanzamiento. Sobre Shenmue 3, Yu Suzuki comentó que todavía no tiene la aprobación de Sega para comenzar a desarrollar el juego. Y que, en caso de que la aprobasen, condensaría los 11 capítulos que quedan de la saga en un juego.
No, no.
Un poco precipitado, pero veremos a ver, porque no es seguro todo esto.
Según la revista japonesa Famitsu, una revista muy prestigiosa, Tecmo está trabajando en un Dead or Alive online para Xbox. El juego contendrá los dos primeros Dead or Alive, el primero Dead or Alive, el mítico Dead or Alive de
Boing,
de los flanes, sujetadores, mejorados obviamente gráficamente para Xbox, y aprovechará el sistema Xbox Live, que por cierto está recibiendo muy buenas críticas este sistema. Saldrá este otoño en Japón, o sea que aquí pues ponle que hasta el 2006 quizá no sale. Aunque más interesante es lo confirmado por la propia Tecmo, que ha anunciado dos secuelas, una que bueno y otra que madre mía.
Qué madre.
Project Zero 2, que este lo esperaremos con ganas, y Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2, el cual la primera parte comentamos la semana pasada. Y ya está todo dicho, ¿no? Este juego
se llamará Dead or Alive Extreme Volleyball 2 Beyond the Flesh. Más allá de la carne.
Sí, la primera parte era el juego, como tú mismo definiste, el juego de las bolleras.
No, es
será?
Simulador de citas para... Bueno, no voy a decir la
no, 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 no digamos esas cosas. Pero ¿cómo será la segunda parte? Estamos ansiosos, ¿no? Lo sabes tú bien. Estamos muy ansiosos de saberlo.
Y vamos con otra revista, y esta vez Dorimanga, otra importante también en Japón. Capcom dice, según ella, que lanzará este año un nuevo Street Fighter para celebrar el 15 aniversario de la saga, que ya son añitos, ya dando el Tito, Ryu y Ken collejas a todos. El problema es que, teniendo en cuenta que Street Fighter apareció en el 87, pues a ver, ¿cuántos años son? A ver.
Cuenta, con los deditos. Tada, Dios, tada.
5, 7, 9, a por el pan. 16. ¿Me dan 16 años?
Pero si es el 15 aniversario.
Pues del 87 al 2003 son 16 años.
Pues a mí no me salen las cuentas.
A mí tampoco.
¿Será por eso que habrán hecho las películas Street Fighter 2?
Calla.
Será por eso. Microsoft anuncia que cambiará las formas de pago de su Xbox Live. Estamos hablando antes de que está recibiendo muy buenas críticas. Aunque por ahora solo anunció sus precios en dólares. Ya sabe que el dólar... El euro está más caro que el dólar.
Dios mío, Dios no mío, puede ser.
Dios mío. Se podrá pagar, atención, de dos maneras. En una única cuota anual de $50, que en euros es más o menos lo mismo o no. O un pago mensual de $6, que paso de cálculo también en euros. Ala, soy un vago, ya lo sabéis. El Starter Kit, eso sí, subirá de precio de $50 a $70, que también son muchos euros. Además, Microsoft, atención, Microsoft regalando cosas. Planea regalar periodos de prueba de 2 meses gratis. ¡Gratis! Pero no se sabe de qué forma, ya decía yo. A ver qué nos pondrán estos señores.
Imagínense, sí, ya veremos.
Pondremos DVD de los vingueros gratis con tu Xbox Live.
¡Wow! A comprarlo todos.
Todos.
Y aquí tenemos una noticia que es mala y buena.
¿Ah, sí?
O sea, volvemos a tener un programa dedicado a los videojuegos.
¿Otro?
Señores, en televisión.
¿Ah, sí?
El próximo día 15 de mayo, Telecinco estrenará One on One.
Uy, qué miedo.
El contenido será muy dinámico y durará tan solo 20 minutos. Y estará enfocado a todo tipo de público, ya ves, desde el adulto hasta el más pequeño.
¿Es el tipo de público que es la generación PlayStation?
Sí.
¡Ah!
O sea, a ver, lo malo de esta noticia es, coño. Digo,
coño.
No, que es... A ver, ¿cómo decirlo?
¿Cómo decirlo eso?
Ah,
¿competencia quizás?
Sí, que es competencia para nosotros.
Ay, competencia.
Pero lo bueno es... A ver, que dicen, claro, que es para adultos y los niños. Pero la cosa rara es que el programa lo retransmiten a las 2:45 de la mañana.
Ah, sí.
De la madrugada.
Ajá, está bien eso.
O sea, que los niños me parece que no van a ver nada de esto.
Bueno...
O sea, que...
Al menos tienen más público que nosotros, eso seguro, yendo a las 2 de la mañana. Claro que nuestro programa, desde que te metimos a ti en cabina, ha pasado la calificación de para jóvenes a adultos. Adultos con mucho cerebro para asimilar tus frases.
O pequeños con las orejas tapadas.
También.
Pero bueno.
Pues vamos a seguir con las noticias, con otro título nuevo que ha sido anunciado. Será la siguiente parte de los fantabulosos Rick Racer con el título R2 Racing Evolutions, que afortunadamente saldrá para todas las plataformas y poseerá 11 pistas reales e inventadas. Se espera su salida para el cuarto periodo de este año, que si no me fallan las cuentas, eso es octubre, noviembre y diciembre, ¿no?
Ahí está.
Anda, pues mira, parece que sí que me sé el calendario de memoria.
Y ahora vamos con dos nuevos títulos que verán la luz en América muy pronto. Ya sabéis, pronto en América, pronto en Europa, se supone.
O no.
El primero es la versión de americana de Fire Emblem, que por fin podremos jugar en un idioma más legible.
¿Ese juego tanto te gusta a ti?
Sí, al menos yo lo puedo jugar, no sé si vosotros. El juego es más o menos como el Advanced Wars, tipo así, pero para mí es mejor.
Pero en medieval, ¿no?
Sí. El otro es un nuevo título de la saga Metroid, llamado Metroid Zero Missions. Que no se os ponga los dientes largos, porque pronto lo tendremos.
Para los amantes del manga... O no necesariamente, en especial de la mítica, o no, serie Dragon Ball, decir que el juego Dragon Ball Budokai saldrá este año, pero para la Cube.
Para Cube.
Hace ya bastante tiempo que está triunfando en Play 2 en todo el mundo, pero en todo el mundo, es que es inconcebible.
No sé, es un furia para mí, pero bueno.
Está triunfando en todo el mundo, y ahora pues han anunciado la versión de Cube que saldrá este año, para que todos aquellos Cube adictos que dicen, es que en Cube no hay Dragon Ball, tranquilo, que... Tendréis la acción de Dragon Ball hasta que os salga por las orejas, porque Dragon Ball nunca muere.
Bueno, hablábamos antes de que el Xbox Live ese pues será que iba a ser más baratito y toda la leche, ¿no? ¿Según no? ¿Habías dicho?
Pues sí.
Pues sí, pues mira. La peña se ve que ya quiere empezar a sacar tajada de jugar online. Y eso es lo que harán pronto la compañía Electronic Arts, que según dicen, los jugadores que quieran jugar a sus juegos online, como por ejemplo, a ver, NBA Live,
NBA Live,
pues tendrán que pagar una suscripción mensual o anual.
Petanca Live,
Apetecander Live,
Cosas Live, sí, sí.
Cosas Live.
Tantos juegos.
Bueno, pues ya sabéis que si queréis visitaros a los FIFA, NBA Live, John Madden, HLHT, como se llame, pues tenéis que, además de pagar el Xbox Live, tenéis que pagarle un poquito de dinero a los diseñadores de Electronic Arts. Porque, hombre, de algo tienen que vivir estos hombres.
A los pobrecillos. Y acabamos la sección de noticias con los típicos rumores, rumores, rumores. Parece ser que Nintendo lanzará en el E3, que ya hemos dicho será la semana que viene, sí, el día 14, esta semana que viene, ¿no ya? El día 14, sí, bueno. Parece que sacará Nintendo el Super Mario 4, que vendría a ser un remake del Super Mario Bros. 3. A esperar toca, ya que este es uno de los mejores Marios para el señor Isako, para el señor Saeba.
Es muy bueno.
Y para mucho gente que le gusta Mario, que los mejores juegos. Pero a ver si sacan ya Mario 128, que sé si también hay muchas ganitas.
A ver, ¿eh? ¿Cómo será?
A ver.
Bueno, dicen que todo el mundo tiene sus 5 minutos de gloria, ¿no?
Sí.
Pues yo tengo 15, porque soy más chulo que nadie. Vale, a ver, yo os pregunto a todos los radio oyentes, ¿quién de vosotros no se ha vuelto un poco loco con las aventuras de Mazinger Z? Que es la serie de robots más conocida en España y que dio mucho que hablar en la época de los 80.
Qué gran cuña del volcano.
Oh, sí,
luego la ponemos.
Sí, sí, luego la ponemos, por supuesto. A ver, pues bien, en Japón las series de robots tienen una serie de seguidores bastante incondicionales, como su servidor aquí. Pues bien, en la época de Game Boy y la Nintendo 8-bits, la compañía Banpresto lanzó al mercado un juego llamado Super Robot Wars, en el que manejábamos a un pupurri de personajes de las series de robots contra todos los malos,
como por ejemplo
Koji Kabuto,
Mazinger, y ahora ya no se conocerá más porque aquí...
Bueno, hay ha habido series por ahí, pero son muy viejas y la gente no las recuerda. La que más fue la del Koji, sí. Y el Mazinger
Goldorak.
Uy, sí.
Glendizer.
Bueno.
Qué gran Goldorak.
Pues la verdad es que poco a poco los juegos han ido evolucionando hasta nuestras PlayStation 1, PlayStation 2. La siguiente canción pertenece al juego de Super Robot Wars A Alpha Gaiden y se titula Agane no Simia
Adubla.
Es que estaba por E. Se titula Agane no Mesías, que significa el Mesías de acero.
No sé cari, tú sabes. Si Abraham hubiese sido cantante.
El poder, la maldad, hoy puede dominar. Y con él, su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte, es veloz, es una furia.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Qué? ¿A qué queréis otra?
¡No!
Preview.
Pues ya lo hemos dicho al inicio del programa, hay bastantes títulos, algunos deseables, algunos que no, pero realmente no hay ninguno que se asemeje lo más mínimo al fantástico Zelda que nos alumbró nuestros caminos la semana pasada.
Otra vez nos alumbró.
Aunque hay algún otro título que ya nos hemos hecho que está muy, muy interesante. Pero vamos por partes, como diría nuestro compañero Jack el Destripador.
¿Sí?
Empezamos por la Xbox, que recibe un nuevo título de uno de los creadores de Mortal Kombat, aunque eso no es mucho sinónimo de calidad.
Hombre, la última entrega... ha vendido bastante.
Sí, pero tampoco para decir de los creadores de Mortal Kombat y todo, será una gran película.
Sí, eso es el recurso que tienen algunas películas para decir, oye, sí, que es buena, ¿eh?
Sí, sí, pues, seguro, sobre todo viendo la gente que hay. En fin, el juego de lucha Tao Feng, con este fantástico título, es un curioso juego de lucha con personajes de la mafia china en busca de la inmortalidad. Curioso, ¿no? Por lo menos, qué magnífica música para ambientar una historia de este calibre. Dios mío.
Sí, sí.
Además, para diferenciarse de otros títulos, aquí últimamente todo el mundo quiere diferenciarse del resto, aquí no hay rounds o límites de tiempo. Tenemos 3 barras de energía que al agotarse cada una de ellas nos muestra a nuestro luchador lleno de cortes y magulladuras. Además, podemos usar objetos del escenario o romper algunos huesos al contrincante. Y digo yo, qué desagradable, ¿no? Es hartamente desagradable, pero nos gusta. Es tan sangriento que nos encanta. ¡Ah, sangre! Por último, el juego premia más el estilo de lucha agresivo y basado en combos. Es decir que, si tú vas allá a lo seguro, a los kames, como haría todo el mundo,
sí,
te dice, no.
¿Kames o ryuke?
No. Siempre, en cambio, si haces, le cortas el cuello y después le rompes el brazo y haces una sucesión de placajes y no sé qué, guay, y te pone una de puntos impresionante. O sea que es un juego violento y que seguro que oiremos hablar próximamente en programas de tanto prestigio como los de las tardes de Antena 3 y Telecinco, que tan bien critican a cosas de estas, ¿verdad?
Sí, sí. Alarmistas, armas no poder.
Exactamente. Además de este título, Tao Feng, tenemos NBA Street Volumen 2, un juego basado en el básquet callejero, cuya primera parte para PlayStation a mí, personalmente, no me convenció demasiado. Habrá que ver la segunda parte. También tenemos Godzilla Destroyer Monsters Melee.
¡Ole!
El título que se le opacó V, basado en los famosos monstruos de la serie B de las películas japonesas. Y qué gustazo es cargarse una ciudad a los mandos de Godzilla. Shia Blade también, un pobre título de acción, podría haber sido algo mejor. Y lo que más destaca, creo yo, de toda la Xbox de esta semana, pero no porque sea un juego muy bueno o un juego que esté muy bien programado, no, la edición verde traslúcido de la consola Xbox, que digo yo, si la consola de por sí ya era fuera, ahora lo es todavía mucho más.
Bueno, y ahora vamos con la GameCube, que recibió uno de los mejores títulos que aparecieron el año pasado para PlayStation 2, Burnout 2. A ver, Burnout 2 es una versión más grande, más completa y más mejor de lo que fue su primera parte.
¿Para qué definirlo de otra manera? Más mejor.
Más mejor. es más fácil de jugar, los gráficos son impresionantes, el juego es más rápido y sobre todo mucho más espectacular, ¿por qué no decirlo? Tenemos que abrirnos paso en contradirección, esquivando coches de forma suicida para incrementar nuestra barra de turbo.
¡Qué juego tan divertido!
¡Buah! ¡Puñado! Los accidentes son mucho más bestias que su antecesor, provocado sobre todo porque ahora nuestro coche se parte a pedazos.
Sí, sí, ahora salen las cosas volando.
Ahora se tiene todo en uno.
Claro.
La única nota negativa la pone el hecho de que hemos visto algún Windows 95 colgarse menos que este juego. O sea que ya os avisamos.
Qué cruel.
A ver, aparte de esto, el único lanzamiento que acompaña a este título es el NBA Street, Street Volumen 2. O sea, la versión de Cube,
claro, claro.
La Xbox. El mismo título que aparece en Xbox.
Espléndida música, pero antes de continuar con los premios quiero dejar bien claro que hoy no estoy yo en cabina, sino el Saeva. Quiero dejar las cosas bien claritas para cuando venga el abogado. Continuamos los premios con la PlayStation 2. Esta semana destacamos el lanzamiento de un juego que un servidor no le daba muchos números a que saliera en este país. Hablo de la secuela de Galerians, llamada Galerians Ash. No sé si recordáis Galerians, un juego que salió para PlayStation, que fue muy criticado por eso de que, digamos que si en Resident Evil para curarse la gente tomaba hierbas, directamente...
Aquí ya toma en cápsulas ya.
En Galerians Ash directamente o te tomabas pastillas o te metías en vena las drogas. Recibió bastantes
bueno,
críticas.
Drogas.
No, drogas, lo decían así. Métete drogas, enchúfatelas por la vena. Lo decían textualmente.
Bueno.
Pero era un juego muy divertido, estaba muy bien. Me acuerdo que cuando lo comenté hace como 3 años, me gustó mucho. Ahora la segunda parte se traslada 6 años después de que el protagonista Rion luchara para poder conocer su propia identidad. El juego es un poco Blade Runner también, ¿eh? Es un poco
sí.
Inspiración muy clara. Un juego que ya tiene unos años y la verdad es muy triste que Europa seamos el culo del mundo en cuanto a la distribución de juegos, pero bueno, más vale tarde que nunca. Este juego salió, lo dicho, hace mucho tiempo en Japón, e incluso con una edición especial limitada, muy bonita, que obviamente aquí no podemos ver jamás. Y para que no se diga, para continuar en el catálogo de PlayStation 2 de esta semana, pues lo típico, tenemos el NBA Street Volumen 2 y el juego de pelea Pride FC, el inquietante simulador de golf, Mr. Golf, inquietante es lo único que podemos decir de él. El tordo de la semana, por su parte, no puede ser otro, es Barbie Time Traveler, una pija en el túnel del tiempo.
Era un mamón, me ha dejado lo peor.
Claro, claro que sí.
Bueno, vamos ahora. Y para PS1, que vemos como cada semana...
Pero sigue.
Van saliendo juegos, sí, la verdad es que sigue. Está, o se levanta, sube. Bueno, y después de que la semana pasada anunciáramos un juego más o menos decente...
Barbie, levanta, sube, levanta...
No, Barbie no. Ah. O sea, ya se levanta, sube, levanta la consola. Sí. Que tú ya piensas siempre lo mismo.
Pues sí.
Bueno. Pues a ver, como he dicho antes, ya me he perdido. La semana pasada anunciamos un juego más o menos decente para esta consola.
¿Cómo?
Que era el GTA Collector. Ajá. El cual que incluía todos los GTAs antiguos en un solo juego y encima
muy
que era
bonito.
Muy baratito.
Aunque ya dijimos que el GTA 1 se podía bajar gratis de internet.
Sí.
Podías bajarlo de la página oficial de Rockstar.
Ah, pues no, sabía
sí,
eso.
Sí.
Pero no para Play.
Bueno.
Ah. Bueno, pues esta semana nos llega un bodrio de lo más horrible que nos podemos echar a la cara, pero, o sea... Yo lo he visto y he dicho, pero es imposible que saquen esto. Pues sí, señores, sí. Un juego de las horribles muñecas Brad.
¡No!
Esa de los pies grandes, las morros grandes.
¡No!
Ese de... Somos niñas, pero nos vestimos como...
¡No!
Pues sí, esa.
¿Pero cómo se puede hacer un juego de eso?
O sea, ya por el precio a que lo pone, que son unos 20 euros, ya os podéis imaginar el contenido.
Y Y finalmente, en los previews, la pequeña de Nintendo esta semana, pues tenemos el gran lanzamiento, un lanzamiento muy sonado, el tercer título de la saga Castlevania para la Game Boy Advance. Y es muy curioso porque salió la semana pasada, pero así, ¿eh? Salió la semana pasada en Japón y a principios de semana en Estados Unidos. Y ayer ya estaban las tiendas. Realmente impresionante, y desde aquí un agradecimiento a Konami España por haberse lo currado.
Sí, sí.
Hay que reconocerlo.
Ya se estira un poco con los lanzamientos de GameCube.
Sí, ahí, ahí. Hablemos de Castlevania Aria of Sorrow.
Sorrow.
¿Qué opina Banderas de esto? Que narra las aventuras de Soma Cruz, es el nombre del tipo, en el año 2035. Es la primera vez que Castlevania se va al futuro. La última, lo más reciente en Castlevania era el 1935, si no me equivoco, en Mega Drive. Donde, sin querer, se ven envueltos en una trama oscura en el castillo del Conde Drácula. ¿Dónde iba a ser si no en el castillo del Conde Drácula? ¿Eh?
Bueno,
¿que iban a ir a un...?
Ya dijeron ya los de Konami que últimamente las Castlevania no se iba a centrar en el Conde Drácula.
Ahora parece que las cosas están cambiando, de hecho en la introducción ya se ve. Parece que Drácula no será más el malo maloso. De hecho dicen algo como que en el 99, que es un juego que no hemos visto, pasaron cosas. O sea, probablemente veremos un juego próximamente de Castlevania basado en la actualidad. Pero hablemos de este juego, Aria of Sorrow. El problema será que nuestro colega Soma Cruz no es descendiente de los Belmont, así que no poseerá el mítico látigo Vampire Slayer. Aunque eso no será mucho un problema, ya que podremos equipar a nuestro personaje con un gran repertorio de armas y armaduras, un poco a los Symphony of the Night cuando llevamos a Alucard. De hecho, el parecido de los dos personajes también es
hombre,
muy...
Hombre, tampoco era el señor Alucard descendiente de los Belmont, pero...
Bueno, pero tenía otras
pero
cosas.
De humido.
Sí. El personaje, por cierto, también se parece mucho a Alucard, que también se parece mucho al protagonista de Harmony of Dissonance. Parece que eso del pelo blanco...
Ha gustado a los demás.
Les gusta. Los otros lanzamientos de esta semana para Game Boy Advance sí que son pocos y cobardes. Tenemos, por ejemplo, Medal of Honor Underground, que bueno, es una curiosa por lo menos adaptación de Medal of Honor para la pequeña de Nintendo, y una mediocre adaptación de la serie de los teleñecos a la Game Boy Advance, que lo único positivo que tiene es el carisma de estos personajes, que podemos decir muchas cosas, pero nos pasamos nuestra infancia viendo a estos personajillos.
¡El Tito Gonzo!
Ay, pero el juego es un poco, ya lo hemos dicho, mediocre. Yo ahora mismo no tenemos a mano los contenidos de los previews de la semana que viene, pero me parece que no había nada realmente destacar, o sea que...
Por sí, porque faltan dos semanas más para que salga el Eternal Arcadia de GameCube.
Cierto.
O sea, de la semana...
Dentro de dos semanas ya hay lanzamientos interesantes, ya lo voy advirtiendo, pero eso obviamente lo contaremos la semana que viene en los previews cuando digamos, ¿y la próxima semana? Pero parece que la próxima semana no hay nada realmente que destaque, así que... Pues esperaremos a la semana que viene estos juegos, que los comentaremos como siempre, pero que lo he dicho, que no son ninguna maravilla en principio.
Jukebox.
Bueno, y seguimos con esta Jukebox de Super Robot Wars, que muchos no lo conocerán, pero bueno.
Muy bonito, Hagan en Omesía, sí. Muy bonito.
Pues el juego en sí es un título de estrategia por cuadros, igual que es Final Fantasy Tactics o el Advanced Wars de Game Boy Advance, que lo conoce más gente.
Sí, claro, pero la diferencia es que en Advanced Wars llevas una tanques...
Y aquí llevas un super tanque, pues bueno.
No, super robot, hombre.
Super robot.
Super robots como más.
Bueno, decir que lo que más impresiona son las luchas animadas de estos robots que aparecen en nuestra pantalla en estado SD. O sea, el famoso super deforme, achatados y canijos. La siguiente pista pertenece al Super Robot Wars Impact, un título que salió para PlayStation 2. La pista se llama Go.
Yeah.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com.
Las 5 y 6 y el señor Pinche está haciendo de las suyas. Magnífica música que marca el principio de la segunda hora de Game Over. Una segunda hora que, bueno, contendrá el juego de la semana, Panzer Dragoon Horta para Xbox y la carrusel de los rankings, además del último tema de esta magnífica jukebox que ha preparado el señor Saeva acerca de Super Robot Wars. Hablando de Sonic, ya hace unas semanas que se está editando la serie en Japón, la nueva serie de animación Sonic X, que no tiene nada de guarro. Por cierto, está muy bien. En el último capítulo, por cierto, el capítulo del domingo, Sonic volvió a pelear contra Knuckles, que fue engañado por Eggman. Dice,
aquí, Dr. Robotnik.
Dr. Robotnik dijo, Knuckles, quiero engañarte para que luches contra Sonic. Y Knuckles, como es idiota, pues aceptó y se peleó con Sonic. Pero bueno, es el pan de cada día, ¿no? Volvemos, lo dicho, cuando son las 5 y 7 y en este estudio seguimos el señor Saeva y un servidor. Cuando, bueno, estamos aquí solitos porque, hemos dicho, el señor Isaco está en su casita y el señor Cine está de vacaciones en Roma. Podría llamar luego o algo desde Roma, hacer una conferencia.
Sí, ahí.
Aunque sea cobro revertido, nosotros no lo aceptaremos.
Vale, sí, imagínate que lo pillan las...
¿Las qué?
Las quejos, se me traba la... las instituciones italianas.
Ah.
Y dicen, ¡oh, está llamando a Game Over! Y ya sabemos los problemas que tuvimos Game Over, claro, en Italia.
Como lo
llame,
como lo llame Berlusconi, de la otra que sale en el programa ese de... Empezarán, ¡qué cosa ha pasado!
Bueno.
En fin, pues lo dicho, estamos aquí, esperamos llamadas del señor cine que nunca llegarán. Y de mientras podemos decir a los medios de contacto, no diremos los teléfonos porque ya siempre los decimos al principio en esta magnífica cuña, y como no está el señor Isaco aquí, pues tendré que decirlo todo yo, así que bueno, a currar por una vez en mi vida. Tenéis por ejemplo la página de Radio Game Over, ya lo sabéis, radiogameover.com, donde todos los miércoles ponemos el último programa emitido en nuestra santa radio, el último programa que podéis escuchar desde vuestra casa cómodamente sin necesidad de sufrir los intempestivos horarios a los que emitimos este programa y guardarlo para la posteridad. Algún día eso tendrá un valor, no sé cuál, pero seguro que tendrá un valor. Por lo menos el CD donde esté guardado, quizá te dan un céntimo de euro por él, o no, vete a saber. Pero vaya, que está bien, ¿no? Empiezas a guardar programas y luego pones el programa 32 de la historia de Game Over, dice, pero qué malos que eran en esa época. Seguimos siendo malos actualmente, pero hemos mejorado un poquillo, ¿no? Un poquillo sí que hemos mejorado. Eso es lo dicho, es en RadioGameOver.com, donde también podéis encontrar pues los runs que seguimos actualizando de vez en cuando y alguna chorrada que solemos poner habitualmente. O sea, no que hasta de más mirarlo, ¿no? En RadioGameOver.com también podéis encontrar los foros, que cada vez están más animadillos, con temas de discusión tan interesantes como y otros. Había polémicas para tías del señor Cines y el Game Boy Advance, hoy han seguido poniendo post, o sea, está muy bien la cosa. Y también tenéis el chat, en el cual en este momento hay bastante gente, en el cual podéis acceder desde la página de Radio Despí en radiodespí.com. Le dais a la etiqueta de chat, apretáis ahí, se inicia un programa, entráis en el IRC, o directamente con vuestro programa de IRC, vuestro cliente de IRC habitual, directamente entrando en el canal Radio Vice del servidor hispano. Saludamos a toda la gente que está ahora mismo en el chat, los típicos de siempre, que es el señor Buet y el Sagio, que hace un rato se estaban peleando por razones familiares. No creo que tengamos que aplaudir las riñas familiares de estos dos señores.
Ah, bueno, fíjate. Este no.
Tenemos también, bueno, el señor Isaco también está por ahí, y unos cuantos más, señor Debrock, señor Pilo. Sobre el señor Buet y el señor Sagio, me gustaría poner una polémica ahora en el aire, y es saber quién de los dos se quedará la herencia.
¿Por?
No, curiosidad, ¿no? A ver quién se queda la herencia, no, porque, no sé, a ver, en el futuro alguien tendrá que quedarse con toda la colección de videojuegos y tal, no solo uno, solo puede quedar uno.
Sí, como los inmortales.
Efectivamente, lo único, no sé si cortaron la cabeza o algo. En fin, nos saludamos a todos, podéis seguir hablando, si entráis ahora mismo estaban hablando de temas tan interesantes como y otros. Pero hemos dicho, estaban hablando de, veo por aquí una frase que pone, no me imagino a Pac-Man con el bigote de Aznar. Bueno, ya veis que se discuten magníficos,
wow,
magníficos temas. También recordamos que estamos a la búsqueda del señor Cinexin, que ha vuelto a hablar en los foros. Este señor, estamos deseando, ansiosos, que nos envíe, si no puede llamar, que nos envíe algún audio en que se le oiga hablando, enviando un saludo en nuestro programa, que también es interesante, ¿no? Y decir, señor Cinexin, y saludo a Game Over. Nosotros siempre apreciamos este tipo de cosas. También va por los demás, señor Sagio, señor Boet, si queréis enviar un MP3 que diga, hola, somos los Boet y los Sagio, enviamos un saludo. También lo pondremos de vez en cuando, ¿no? También. Y pues como no está el señor Isaco, pues no solo yo tengo que hacer la presentación del programa a primera hora y decir los teléfonos, los medios de contacto, por cierto, no le he dicho el mail, gameover@radiogamer.com, también podéis enviar cositas, y la solicitación de Jukebox en la página principal. Pues también me toca hablar de la noticia chorra, que bueno, la verdad es que no es muy chorra, porque el señor Isaco es el experto, es el licenciado por la Universidad de Milwaukee en temas chorras variopintos, con lo cual pues nos estamos un poco en bragas, ¿no? Dices, pero ¿qué hablamos en la noticia chorra de segunda hora? Y esta mañana nos hemos encontrado con una noticia que de unido lo chorra que es, y de unido ya en las pocas horas que lleva, el merdé que ha montado en la comunidad consolera, sí, del mundo. Porque parece ser que hay ya rulando por internet, me lo he bajado esta mañana, el primer vídeo del Metal Gear Solid 3. Que dice, madre mía.
Que al final no se llama Sons of Liberty.
No, será el 2, no se llama The Patriots.
eso de Patreon.
Al final parece, ya anunciaron en su página web, tienen puesto ahora mismo un relojito que pone que Metal Gear Solid 3 se llamará Snake Eater. Hace un rato estaban hablando en el chat de todo este tema, porque la verdad es que es un poco sospechoso. El vídeo parece que se tenía que presentar en la E3, que repetimos, es ya dentro de una semana escasa, y tenía que ponerse en rigurosísima exclusiva en esta feria. Pero parece que una mano muy larga consiguió hacerse con el DVD promocional de Sony que tenía este tráiler, y pues ha rulado en unas horas, en pocas horas, ha rulado ya por toda internet, y raro es el hijo de vecino que no tiene este vídeo. Un vídeo curioso cuanto menos, ¿no, señor Saeva? Lo estamos viendo antes, y bueno, al principio parece el señor Snake comiéndose una serpiente, de ahí lo de Snake Eater, a lo crudo, y hace como me gusta la serpiente. Es realmente lamentable.
Sí. Algunas páginas han dicho que esto es una nueva habilidad. Sí, sí. Snake, yo digo, por favor.
A mí lo que me joroba es que todas las páginas web, porque no hay ni una sola página web relacionada con videojuegos que esta mañana no tuviese este tema en portada, y todos dicen que es una exclusiva de su revista a nivel mundial.
Sí,
señores, por favor.
Menos lobos.
Que todas y cada una de las revistas esta mañana han puesto este tema. ¿Qué podemos decir de este tema, de este vídeo? Que mucha gente dice, bueno, que ves a Rambo Snake.
Es Rambo Snake, Dios mío, porque es en la jungla. Ya en su día el señor... ¿cómo se llama el que hace la música? El Gregson Williams.
Sí.
Harry Gregson Williams dijo que que volvería otra vez a hacer la música de Metal Gear si estuviese ambientado a la jungla, algo así, ostras, pues ahora que lo piensas dices, hombre...
Pero bueno, en los foros ha empezado ya, desde que se ha visto este vídeo, han empezado todos a decir que si es un fake, que no sé qué, hombre, si es un fake, la verdad es que está muy bien hecho. Pero también comentábamos, lo comentaba yo esta mañana precisamente en el foro de Game Over, que el señor Kojima es cualquier cosa menos tonto, y que ya nos sorprendió con el suceso de la muerte de Solid Snake en Metal Gear Solid 2 y ¿sí? la aparición de Raiden, que hay muchos españoles que no lo saben, pero era una sorpresa. Aquí, en las revistas españolas, que siempre han demostrado su gran calidad, nos chafaron la sorpresa. Pero en el resto del mundo, hasta que la gente no vio la muerte del señor Snake, todo el mundo se pensaba que el juego estaría enteramente protagonizado por Snake. Es decir, que el señor Kojima es un especialista en dar sorpresitas y en dar a la prensa cosas que luego no son ciertas.
Yeah.
Con lo cual, no me extrañaría que este supuesto ladrón de DVDs promocionales de Sony fuese el mismo Kojima.
Sí, ahí tope. Sí. Lo dejo por ahí.
Que se ha camuflado, se ha puesto en plan Snake.
Hombre.
Y se ha ido ahí disimuladamente a decir... Tenéis aquí un DVD promocional de Sony, es totalmente genuino,
claro.
Y en el E3 es muy probable que nos encontremos con que nos prepara alguna sorpresa muy bestia y que se demuestre que este vídeo era solo para aumentar el...
Yo digo que seguro que lo ha colado él, porque, hombre, ya lleva no sé cuántos Metal Gears ya haciendo. Algo tendrá que haber aprendido de infiltración, digo yo, este hombre, pues digo, hagan cola por ahí.
Aunque si no me equivoco, el señor Kojima ya había dejado de hacer Metal Gears, ya había dicho que el Solid 2 sería su último Metal Gear, pero igualmente seguro que está interesado en que se siga hablando de su saga, que por ahora era la saga de sus sagas. Tenía muchas más, pero bueno, en España la estamos esperando Zone of Enders 2,
¿sí?
el cual llegará pronto, esperemos.
Y
esta noticia, efectivamente, y esta noticia del Metal Gear Solid 3, pues por lo menos es sorprendente, no es una primicia mundial, porque todas las revistas, repetimos, lo tienen, todas y cada una de ellas. Y bueno, el vídeo vale la pena, a pesar de que sea un fake, a pesar de que no sea el vídeo real, que quizás sí que lo es, quizás estamos aquí diciendo que esto es totalmente falso, y quizás realmente sí que lo es.
Estamos haciendo probabilidades.
Pero por lo menos es un vídeo que vale la pena ver. Cuando veis al Tito Snake comiendo serpientes, es impagable, y este aire tan Rambo, tan Platón, tan mola, ¿no? Está muy bien.
La verdad que sí.
Esta jungla, el señor Snake dando patadas y golpes y disparando por la jungla, está muy bien, vale la pena verlo. El vídeo que nos estamos bajando ahora, que hemos dicho en el chat, es el nuevo vídeo del Mario Kart de Cube. Este sí que se planea muy interesante. Luego lo comentaremos a ver qué tal. Pero bueno, hasta aquí un poco la noticia chorra, que no es muy chorra, la podríamos haber comentado en las noticias en primera hora, pero que hemos pensado que estaría bien comentarlo ahora, al principio de segunda hora, relajaos antes de empezar el juego de la semana, que será Panzer Dragon Horta, como ya hemos dicho. Así que bueno, tenéis el vídeo, lo dicho, es que no hace falta que digamos ninguna dirección donde bajar el vídeo, porque están todas las revistas.
Claro, es que están todas.
Id a vuestra revista favorita y ahí fijo que encontráis el link, que lo he visto tanto en Windows Media Video, como en MPEG, como en QuickTime. O sea, que tengáis el sistema que tengáis, seguro que podéis ver este vídeo. Champion, 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 champion. juego de la semana. Y por si no había quedado suficientemente claro, el juego de esta semana es Panzer Dragoon Horta para Xbox. Historia. Y hoy toca, pues lo dicho, analizar la nueva entrega de una de las mejores sagas de videojuegos y al mismo tiempo una de las más maltratadas. Panzer Dragoon ha sido desde siempre para muchos aficionados sinónimo de calidad. El problema es que sufrió de las consolas para las que aparecían sus títulos. Sufrió el declive de Sega con su Sega Saturn, que pese a tener un cierto éxito en Japón, pues fuera de ahí se quedó en un juego para frikis. De decir Panzer Dragoon era, ah, sí, yo tal. Es decir, si te conoce Panzer Dragoon y es un viciado, seguro que es un friki. Y ahora el Horta para Xbox, que dentro de Japón ha sido un fracaso estrepitoso, pero no porque el juego sea malo, sino porque ya sabemos que Xbox en Japón no está cosechando un éxito demasiado bueno.
La verdad es que no.
Como todo lo que lleva la X de la consola. Y es una pena, porque el primer Panzer Dragoon para Saturn era genial, era un juego estupendo, luego llegó su segunda parte,
que también estaba muy bien.
Y el RPG, Panzer Dragoon Saga, Panzer Dragoon RPG, fue uno de los mejores RPG que vimos a finales de los 90, y un juego que fue muy desconocido. Estamos escuchando la música de fondo, un juego que está muy bien, pero que en España apenas tuvo repercusión. Con Panzer Dragoon Horta, la saga vuelve al género de los shooters, como en sus precuelas en Saturn. Ha dejado ya un poco de lado el RPG, aunque lo hubiésemos agradecido, un Panzer Dragoon RPG 2.
Sí.
Yo por lo menos lo hubiese hecho. Y con una calidad técnica considerable. La historia viene a ser un poco parecida a la de los shooters. No tiene la profundidad que tenía la del RPG, que da unido con la historia de ese juego. Horta es la nueva protagonista del juego. Dice, también vaya nombrecito para la pobre mujer.
El Horta.
Y es rescatada por uno de los famosos dragones legendarios que ya aparecían en todas sus precuelas, que aparecen una vez cada mucho tiempo, cuando los tiempos necesita de un héroe y de un dragón que no sé qué, que no sé cuánto, bla 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 bla, lo típico, vamos, también, o sea, no es un RPG, pero bueno, poco a poco iremos descubriendo que el juego tiene una historia un poco más interesante que no el simple planteamiento de coge el dragón y mata todo lo que se te acerque.
Gráficos.
A ver, poco a poco empezamos a encontrar juegos para Xbox que son desconocidos para el gran público o que no reciben demasiadas buenas críticas y se convierten en algunas de las mejores demostraciones gráficas de lo que es capaz la Xbox. Porque señores, a ver, la Xbox, pues a ver, venderá poco y todo, pero a ver, lo que tiene bueno es que es un maquinón. Claro, eso sí, es claro, un maquinón.
Un maquinón.
Panzer Dragoon Horta es uno de los de estos juegos capaces de reflejar con gran realismo los espacios naturales. Y hay mucha imaginación a la hora de inventar escenarios.
Claro.
Han sabido crear muy bien toda una serie de mundos muy en tono, a ver, fantástico.
Claro.
Los efectos gráficos, los climáticos, el agua, en general todo es brutal, creando unos escenarios sencillamente magníficos. Hay que decir que, a ver, también hay algunos efectos de transformación de algunas criaturas de humido que están muy bien hechos. A ver, en resumen, la calidad gráfica del juego es sencillamente genial. Vamos, lo que nos podemos esperar de la Xbox. Los escenarios consiguen crear un universo propio gracias a su calidad y originalidad.
Jugabilidad. El sistema de juego de este Panzer Dragoon Horta viene a ser el mismo que el de los primeros Panzer Dragoon. Quizá algunos jugones no sabrán ni de qué juego les hablo, ya que ya lo hemos comentado. Saturn tuvo escaso éxito y muchos jugones perdieron la oportunidad magnífica de jugar a estas maravillas a causa de, pues, ¿qué vamos a decir? Que si una mala publicidad, que si el apogeo que alcanzó PlayStation. No nos vamos a poner ahora a analizar por qué Saturn fracasó y PlayStation triunfó. Pero vamos, que se perdieron las oportunidades de jugar a estos magníficos juegos y eso lo hemos dicho, es una pena porque es una saga magnífica. Así que bueno, en Perfect Dark, porque como he visto PD, ya se me ha escapado Perfect Dark.
Perfect Dark.
No, en Panzer Dragoon, es que son las mismas siglas. Panzer Dragoon controlamos a un dragón que tiene que recorrer largos escenarios. Los escenarios son totalmente lineales y apenas en algunas ocasiones contadas podremos salirnos del escenario prefijado eligiendo el camino a seguir. En Horta han dado un poco más de importancia a este factor de elegir el camino.
Sí, más o menos como los últimos de Josos de Dead, más sí, o menos, que tenías muchos caminos.
Exactamente, aquí lo han hecho un poco más importante. La gracia es que podremos fijar nuestro objetivo, esté donde esté respecto a nuestra posición. La cámara se llegará a mover hasta 360 grados para fijar nuestro objetivo, al que podremos disparar hasta abatirlo. El dragón seguirá su camino recto por todo el escenario, pero nosotros podremos disparar a cualquier sitio del escenario con nuestra arma. Pero la novedad más importante respecto a las precuelas, porque así a primera vista viene a ser lo mismo que los de Saturn, es que ahora nuestro bicho, nuestro dragón, tiene transformaciones y es muy importante usarlas sabiamente. Cada una, pues obviamente, con sus puntos fuertes, con sus habilidades, sus puntos débiles. Tenemos, por ejemplo, enumeremos las transformaciones, la transformación regular, la típica, la primera, que es la básica, ¿no? Con un equilibrio considerable y es la ideal para no liarse, que tiene un poco de todo. ¿Y después qué tenemos? Pues obviamente creo que también es lógico saber que si hay una versión regular, habrá una versión gansa, la versión cachas, la versión gorda, que es la fuerte, capaz de arrasar con todo lo que se le ponga a tiro. ¿Pero qué problema tiene? Pues también obviamente que es más lenta y que además solo puede fijar pocos enemigos a la vez en el autolook. Y luego pues tenemos la tercera transformación, que si tenemos una versión equilibrada y una versión fuerte, pues la tercera transformación será
la que puede coger muchos, pero es muy débil.
Exactamente. La versión ágil es muy rápida, muy veloz, se controla muy fácilmente, pero por lo contrario puede fijar a más enemigos. Y además tiene una especie de disparo automático a los enemigos más cercanos, con lo cual habrá un momento en que si nos despistamos, porque claro, al haber 360 grados puede haber momentos en que digamos no sé dónde estoy.
Sí, entonces le damos al automático y venga.
Exactamente, es una de las gracias que tiene, aunque es más débil, es más lento porque no es el cachas, que es el otro dragón, y tampoco está tan equilibrado. De tal forma que podremos o centrarnos en el uso de un dragón, porque es el que más nos gusta, o ir variando cada uno lo que más le guste. Podemos ir variando de dragón todo el rato, o simplemente ir con el equilibrado todo el rato. Aunque naturalmente el juego ya está preparado para que el cambio de dragón sea más que obligado, sino que gracia tendría, ¿no? Digo yo, es obvio. Además, cada transformación ganará niveles de forma independiente, con lo cual, si solo llevamos un dragón, llegaremos al final del juego con el dragón, pero todo fornido, todo, Dios mío, estoy tope fuerte, pero si en ese momento necesitamos otro de los dos dragones,
la hemos cagado.
La mar, porque eso ya no tiene niveles y ya la hemos cagado. Así que, obviamente, ya estoy harto de repetir esta palabra,
obviamente.
Tener cartas a un solo bicho no es nada recomendable. Y para acabar esta sección, la parte de jugabilidad, un comentario acerca de la duración del juego. Un apartado muy importante últimamente en los juegos, que últimamente nos ponen algunos jueguecillos que dicen, es que se acaba muy pronto. Pues Panzer Dragoon Horta es uno de estos, desgraciadamente. Tiene pocas fases, un total de 11. Una dificultad, pues, que no es gran cosa. Por lo menos los de Saturn yo creo que eran bastante más difíciles. Y pocas horas de juego. En pocas horas ya no lo podemos acabar. Aunque, por fortuna, para toda esta gente que diga, joder, que ya me lo he acabado en 5 horitas, ¿ahora qué hago? Pues hay un añadido, una especie de modo de misiones, no exactamente como el Metal Gear Solid Substance, pero más o menos. Tienes misiones, puedes llevar a otros personajes, puedes hacer algunas misiones concretas que te anunciarán, que iremos descubriendo poco a poco. Es una gracia que tiene, aunque no sea el juego en sí, pero vamos, nos dará bastantes más horas de juego. El mejor añadido de todos, no obstante, es algo que empieza a ponerse de moda recientemente. He leído por ahí que el juego incluye el primer Panzer Dragoon para Saturn incluido en el juego, y eso hay que agradecerlo, porque
hombre,
es un juegazo. Panzer Dragoon, el de Saturn, a mí fue un juego que casi me marcó. Lo tenía primero en demo, y luego dije, me tengo que comprar este juego como
era
sea.
Era muy, muy bueno, muy
pues
bueno.
Pues mira, pues me lo confirmas tú que efectivamente está.
Sí,
pues
sí,
efectivamente,
está.
Si supongo que se os acabáis el juego, como en el Metroid, igual, el Metroid Prime incluye el Metroid 1 de Nintendo, pues Panzer Dragoon incluye el de Saturn, que lo he dicho, es un juego genial.
sonido.
A ver, ¿qué pedazo de bandas sonoras que tenían los Panzer Dragon de Saturn? Ya estáis escuchando ya, el RPG, o sea, nosotros de húmedo. Bandas sonoras de aquellas de calidad. Concretamente, la del primer Panzer Dragon era de aquellas músicas geniales que tampoco abundaban. En general, toda la saga ha tenido un nivel musical bastante elevado. Pero parece que Norta, la banda sonora, no ha acabado de gustar a los aficionados. Madre de Dios. No acaba de ser una música de enganche, y en ocasiones puede verse algo sosilla. Y la verdad es que es una pena porque el juego lo merece. Lo que realmente destaca en este apartado, viendo la música de escasa calidad, son los diálogos. A ver, enhorabuena compañeros, porque volvemos a encontrarnos ante un juego correctamente doblado al castellano. Menos mal. Por poco que nos guste a la Xbox, a los componentes de este programa, en especial a mí, ¿por qué no decirlo? Hay que reconocer que son los que más se le ocurran para hacer doblajes. Será porque tienen dinero, pero
cash,
bueno,
cash.
Unos doblajes que bien no rozan todavía la calidad de películas de cine, son perfectamente recomendables.
Y en conclusión, un nuevo Panzer Dragon y como siempre tan maltratado como con los tiempos de Saturn. Y digo yo, no es una pena, no es una terrible pena.
Es pena.
En fin, gráficamente, ya lo hemos comentado, es de lo mejorcito que hemos visto en Xbox, superando incluso ese magnífico Tetas Are Alive.
A ver,
no se me ha variado.
Sí, la verdad es que sí.
No sé, claro que en las rutinas gráficas, en las librerías gráficas de Tetas Are Alive Team Volleyball es cosa redonda, playa, agua y sol. Ya está, no han cambiado. En Panzer Dragon tenemos escenarios naturales muy bien hechos.
Además, ya hemos dicho antes que el apartado gráfico es...
Sí, además es de una vista aérea, se ven unos escenarios... Tiene una majestuosidad. Es un poco rollo, para hacer un símil con el cine, son como los escenarios del Señor de los Anillos. Cuando ves el Señor de los Anillos y dices, Dios santo, qué pedazo de escenarios.
Qué fotografía más currada.
Qué
pues.
Fotografía, qué maravilla de escenarios naturales. Qué maravilla... Pues es lo mismo, ves los escenarios y dices, qué maravilla de escenarios, son magníficos. O sea, gráficamente es una pasada. Y jugablemente es tan adictivo como ya lo eran sus precuelas, pero además con algunas novedades, como hemos dicho, estos nuevos dragones, etcétera. Es una saga realmente muy maltratada, ya lo hemos dicho, en Saturn fracasó estrepitosamente, muy a nuestro pesar, y en Xbox tiene todos los números también de no ser un gran éxito, sobre todo en Japón, que ya se convirtió en un fracaso.
Sí, más que nada porque aquí...
Y aquí,
pocas anuncios he visto.
Sí, es que además es eso, aquí tenemos que sufrir el hecho de que no está siendo anunciado y es uno de los mejores juegos, sin duda, sin temor a equivocarnos, es uno de los mejores juegos que tiene Xbox en la actualidad. Porque sí, te puede gustar mucho el Splinter Cell, te puede gustar mucho el Metal Gear, te puede gustar mucho el Halo, pero este juego es de aquellos que valen realmente la pena y la gente no lo sabe. Y si podemos hacer un servicio público desde aquí, en serio, si tenéis Xbox, este juego vale mucho, mucho la pena, especialmente si por eso fuisteis unos viciosos de la época Saturn, con esos magníficos juegos que tenía. En fin, que es un desastre lo que ha pasado con Panzer Dragoon. Siempre, a ver si los de Smilebit escogen un poco más las compañías para las cuales programan, las consolas para las cuales programan, porque nos estamos perdiendo juegazos por culpa de una mala administración, podríamos decir. En fin, un gran juego, vale la pena hacerse con él poseyendo un Xbox, de hecho es casi obligado, y lo dicho, si tenéis Xbox, id corriendo ya para vuestras tiendas a hacerse con él, que seguro que no os arrepentiréis, y no nos han pagado nada. Y lo puntuaremos con un 90.
Ranking.
Y Llevábamos unos meses un poco con ranking que no se acababa de adecuar porque nos saltamos un mes lo pusimos a la mitad del mes y no al principio como suele ser habitualmente, pero claro, estábamos esperando que salieran las novedades, habían meses que no salía nada y la cosa estaba muy mal, estaba muy malita, ¿no? Con lo cual, ahora volvemos ya a la normalidad, estamos a primeras de semana, a primeras de mes, que diga, mes de mayo, y vale la pena empezar a hacer unos rankings que, a pesar de que no ha habido tantas novedades como fueron los rankings de abril, que es que los rankings cambiaron radicalmente, se hicieron un lavado de cara radical, pues ahora no hay tantas novedades, pero sí hay algunos cambios de posiciones y juegos que siguen ahí, que no se mueven ni que les eches a patadas. Están ahí bien quietecitos y no se piensan mover. Recordamos, como siempre en esta sección, que son rankings totalmente subjetivos, que son nuestras opiniones, que si no os gustan, uno, os fastidiáis con todo el buen rollo del mundo, y segunda, podéis decirlo en el foro, decir, es que no estoy de acuerdo. Pues lo decís, que para eso está, o por internet, o por donde queráis. Recordamos que son cuatro top 5 de las cuatro consolas actuales, un top 10 con todas las consolas, y un top 5 de los más esperados, además del juego del mes. Y empezamos con la Cube, que tampoco no ha visto demasiadas novedades. De hecho, está muy parecido al de abril. En quinto lugar tenemos a Mario Sunshine, la última aventura de Mario, aunque no ha acabado de cuajar demasiado. Estamos esperando 128, a ver si realmente es el Mario que estamos esperando. Ya que en el cuarto lugar tenemos a Star Fox Adventures, que supera a Mario, a pesar de que es un juego que mucha gente me ha dicho que es un juego muy facilongo.
¿Cuál?
El Star Fox Adventures, estoy de acuerdo, es un juego que no es demasiado difícil, pero vale mucho la pena.
Lo que pasa es que los fanáticos de Star Fox querían más,
claro,
más naves, leña.
Claro, pero eso llegará con el Armada, que llegará próximamente. El número 3, Resident Evil 0, esta precuela que tanto tiempo llevamos esperando para saber los tejemanejes de Umbrella, que a fin se están revelando ya cositas interesantes. En segundo lugar, ojito, una novedad, Zelda Wind Waker. Os preguntaréis, ¿cómo no está en el número 1? El número 1 está Metroid Prime. Hemos hecho, la semana que viene analizaremos Zelda Wind Waker, y ambos juegos son una maravilla, son una pasada gráfica, jugable, sonora, pero hemos considerado que Metroid Prime es un poco mejor que Zelda, y esto no nos enrollaremos más, lo veréis la semana que viene en el análisis.
Y después de dejar a la QVD un poquito de lado, vamos con la PlayStation 2. Y vamos con el quinto lugar. Tenemos un gran juego, se llama Robotech Battlecry. La versión del juego de la serie de Telecinco de hace años, que bueno, que ya ¿para qué decirnos? Que era una pasada, tan pasada que la cambiaron de horario porque quitaba audiencia al telediario. En el cuarto puesto tenemos al, como no, GTA Vice City, el gran juego de Rockstar, pues que está ahí y no lo quiere mover nadie de ahí. Pero por encima de él ha conseguido subirle un puesto y es The Getaway, señoras y señores. Aunque ya dijimos que era un poco jugable porque se iba, el juego es un juegazo y a ver, se hubiera currado un poco el aspecto jugable en 3 años, pero bueno. En segundo puesto tenemos a Genial Dante con su Devil May Cry 2. ¿Qué decir de este hombre ya que ya se sube por las paredes este juego y todo? ¿Cómo decirlo?
Literalmente.
Y en el primer puesto, me parece que aquí ha habido tongo, pero bueno.
¿Cómo?
Tenemos Tenchu 3.
¡Hombre!
Claro, como hacía el hombre. Bueno, no es es broma, porque Tenchu 3 se sale, señores. Si os gustó mucho el Tenchu 1 y Tenchu 2, que menos mal que aquí en Europa podemos jugarlo en las versiones mejoradas.
Claro.
Pues aquí tenéis el 3, que de húmido a seguir asesinando a Peña aquí
ahí.
Sin que te escuchen.
Ahí. La pequeñita de la casa. ¡Ay! La pequeñita,
sí,
Game Boy Advance. Game Boy Advance. Hazme cositas, Game Boy Advance. En el quinto lugar tenemos Phantasy Star Chronicles. Por fin los Phantasy Star originales a nuestro alcance. Oh, parece un eslogan publicitario,
menos
pero
mal.
No lo es. En cuarto lugar tenemos Castlevania Harmony of Dissonance. Y vamos a poner el nuevo, el Area of Sorrow, pero hemos pensado que no, mejor lo dejamos para el próximo ranking porque
sí,
lo compramos ayer, no hemos tenido tiempo apenas de jugar.
¿Lo compró?
Bueno, sí, yo me lo compré ayer y apenas casi he jugado. En tercer lugar, eso sí, está Sonic Advance 2, que sigue ahí férreo y no piensa Phoenix a moverse. Un gran juego, en mi opinión, aunque ya lo comentamos en el juego de la semana, que quizá podría haber sido más, quizá podría haber llegado más alto, pero claro que en segundo lugar tiene un rival de peso, Zelda, A Link to the Past, A Four Swords, este magnífico juego de Super Nintendo, calificado para algunos como el mejor juego de la historia de los videojuegos.
Sí.
O sea, de unido, son palabras mayores.
Y de unido el anuncio que he visto yo esta mañana de Zelda,
Sí.
Sí, más que nada de... No es del Zelda del juego, era de una comida que comen los niños en el recreo, que es así alargada y tiene chocolate por dentro. Ah. Pues salían cuatro chavales ahí vestidos de Zelda, uno de cada color.
¡No, no!
Hostia, era impagable eso, Dios mío.
Dios mío. Y en primer lugar, obvio, tenemos Metroid Fusion, que al igual que la versión de Cube, no piensa moverse en absoluto.
Y vayamos con la grande negra y también verde. En la quinta posición, igual que en PlayStation 2, tenemos a Robotech Battlecry. Bueno, quiero decir que no. Cambiará un poco los gráficos, mejores gráficos aquí, peor banda sonora allá, pero bueno, es lo mismo. En cuarta posición tenemos The Astralife Stream Volleyball. Sí, señores, cuarta posición, ¿por qué? El juego solo tiene carne y arena. Pero ya está, el juego... carne y arena. Ya sabes que esas cosas no se llevan muy bien.
No.
En tercer puesto tenemos, como no, Panzer Dragoon Horta. Un gran juego, ya lo hemos analizado ahora mismo, señores. En segundo posición tenemos otro inamovible, Shenmue 2. Oh. El señor Ryo Hazuki, que no se quiere mover de ahí. Dice, no me muevo de aquí hasta que no me hagáis la tercera parte.
Que aquí criticáis mucho a Shenmue diciendo, tengo que ir a vengar a mi padre, me voy a comprar tal cosa, me voy a comprar
Pero
tal...
eso es la coña.
Y en el Zelda es lo mismo.
¿En el Zelda qué pasa?
Tengo que salvar el mundo, pero me voy a hacer unas fotos, que me han encargado que haga unas fotos. Ahora me voy a buscar una...
No, lo que pasa
lo
es
mismo.
Que... No, sí. El chico dice... Es que al chico le piden cosas dice, y no se puede negar.
Ya, claro.
Y eso es que no dice, cómprame.
Claro.
Bueno.
Sí.
Que no. Y en primera posición, el inamovible Solid Snake con Metal Gear Solid 2.
Cómete una serpiente.
Sustance. A veremos a ver quién mueve a este gigante.
Y es que, ¿cómo vas a mover al señor Snake con esa magnífica dieta a base de serpiente natural de la montaña?
Le echas al Raiden ahí y dice ¡ay, fuera!
Vamos con el top 10. Aquí se ponen todas las consolas y todos los juegos en una lucha para la primera posición.
¡Dios mío!
En décimo lugar, tenemos The Getaway. Este juego ya hemos dicho que está bien, pero que hay algunas cosillas que fallan, ¿eh? Pero está muy bien, para ser un juego de Play 2, está muy, muy bien. Por encima, otro juego de Play 2, Devil May Cry 2. Que recurrente, ¿no? Me creabas en Play 2. Un juego que lo he dicho, el antes se sube por las paredes y mucho más. Por encima Resident Evil 0, la precuela de las precuelas. Y por encima el juego de esta semana, en séptimo lugar, Panzer Dragoon Horta. Este magnífico juego que da unido a la posición que está, a pesar de que no nos gusta mucho Xbox, hay que reconocer que es un juegazo como la copa de un pino. En sexto lugar, por su parte, tenemos a Tenchu 3, también para PlayStation 2. Este magnífico juego que es una cosa, no sé, pero violento en un ratito. ¿Verdad que sí?
Bueno.
En quinto lugar tenemos Metroid Fusion, el de Game Boy Advance, juegazo, pero no es el mismo que el de Super Nintendo. Esperábamos un poquito más complicado y no lo era tanto. En el cuarto lugar Shenmue 2 y en tercer lugar Metal Gear Solid 2 Substance, los dos de Xbox, que da un nivel elevado que están y que tampoco piensan moverse. Tito Snake y Tito Ryo Hazuki se han ido de copas, se han ido de birras, sí. Y no piensan moverse de ahí ni borrachos. Muévelos, vaya par de mulas.
La verdad es que sí.
Vaya par de mulas. Y en segundo y primer lugar lo comparten dos títulos de Cube, que como decimos, ambos son estupendos. Zelda Wind Waker en segunda posición y en primera posición Metroid Prime. Son juegos estupendos, magníficos. Elegir el mejor de los dos no ha sido fácil. Pero en nuestra opinión, Metroid Prime es un poquito mejor y las razones las daremos la semana que viene. Y vamos acabando ya, porque está pidiendo aquí el señor Saeva ir a la Jukebox, que quiere que quepa el tema.
Sí, hombre, lo que decir es eso del ranking. Ya sabéis, hemos dicho los rankings, juzgad vosotros mismos, fiaros de nosotros, no fiaros. Ya sabemos que los últimos que tenéis la palabra sois vosotros.
Ay, qué bonito has quedado ahora, ¿eh? Ha quedado muy, muy bien. pero ahora toca otro top 5, pero que no es muy representativo de nuestro mercado, ya que es el top 5 de los juegos más esperados. Este ranking, después de ver los últimos rankings, o sea, nosotros hacemos votaciones entre nosotros, cada uno envía los juegos. ¿Sabes qué pasa? Que en los top 5 de consola y el top 10, más o menos, tenemos unas ideas muy claras.
Sí.
Porque más o menos todos ponemos lo mismo, en diferente orden, pero los mismos juegos en unas diferentes posiciones. El problema es que en el top 5 de esperados se hace realmente complicado elegir un top 5, solo 5 juegos de los que más estamos esperando, porque estamos esperando muchos juegos, cada vez se acercan más, y elegir solo 5 y clasificarlos es muy complicado, con lo cual me parece que a partir de próximos meses, en lugar de hacer del 5 al 1, diremos simplemente los juegos que más esperamos, cada uno de nosotros, y creo que será bastante mejor y más representativo. De todas formas, esta semana tenemos en quinto lugar Zone Offenders 2, Anubis, juego que ya me comentaban aquí por el chat, que se ha retrasado hasta septiembre.
Dios.
Una pena, ya veremos, pero recordamos que la versión europea estará mejorada respecto a la versión japonesa. Eso se vale la pena, creo yo. En cuarto lugar, una aportación del señor Saeva, Final Fantasy Chronicles, el retorno de la saga madre.
Que cada vez se van saliendo
a Nintendo.
¿Ya ves?
Sí.
Que cada vez que van saliendo más noticias sobre este juego.
En tercer lugar, Star Fox Armada, esto sí, el retorno de Fox McCloud a los mandos de una nave como Dios manda, aunque también se dice por ahí que habrá fases a pie.
A pie y a tanques.
Y a tanques. Qué gran tanque en el de Nintendo 64.
Sí.
En segundo lugar, Soul Calibur 2, la continuación más esperada de juegos de lucha. Qué juegazo de lucha Soul Calibur. Eso sí, Soul Calibur 2, ya lo analizaremos en su día, es demasiado parecido a su primera parte, con lo cual quizá algunos pueden decir, está muy bien, pero le falta algo nuevo. Y en primer lugar, no es un juego, sino un conjunto. Estamos esperando en sí todos los nuevos Sonics. Se han anunciado Sonic Heroes, Sonic Battle, Sonic Adventure DX. Todo lo que apesta a Sonic, todo lo que eche un tufillo a Sonic, está en primera posición. Estamos que nos morimos para ver los nuevos juegos del personaje azul de Sega. Finalmente, para acabar los rankings, lo habitual, el juego del mes, que creo que no merece demasiados comentarios, porque me parece que todo el mundo lo habrá adivinado rápidamente.
Sí, sí.
Es muy obvio, una palabra que estoy repitiendo mucho hoy, es muy obvio que el juego de este mes, hemos estado de acuerdo perfectamente los tres miembros de este programa, es Zelda Wind Waker. Juegazo, juegazo que, por cierto, analizaremos la semana que viene, y que yo me acabé ayer a las 4 de la mañana. Y qué final, señores, qué final, qué juegazo. Un magnífico, estupendo, fabuloso juego, que tener la cube y no tener ese juego, de verdad, es un pecado, más o menos como ya lo fue Metroid el mes pasado, que el mes pasado fue el mes de Metroid, esto es el mes de Zelda.
Jukebox.
Bueno, y vamos con la última parte de la historia que vos dedicada a la saga Super Robot Wars. Decir que estas canciones están cantadas por el Jam Project, un grupo formado por diferentes cantantes, entre los que se encuentra Kakeyama Hironobu.
Kakeyama Rule.
Y dices, ¿quién es ese? ¿Otro japonés? Pues sí, señores.
Si no.
Famoso por cantar las canciones de Dragon Ball, las veis, la de Shala y cosas así. Bueno, que aquí la escuchemos en catalán. Pero
vino a Barcelona a cantar.
Sí.
Y ahí estábamos nosotros.
A ver, y cómo decirlo, como ha hecho el señor Funfos, y que hace un par de años estuvo de invitado en las jornadas de manga de la Plaza de Sants, creo recordar que eran. Bueno, la canción siguiente y la última pertenece al último juego de Super Robot Wars, llamado Super Robot Wars Alpha 2, para PlayStation 2. Empieza un poco flojo, pero ya veréis que luego pronto se anima. El título se llama Skill.
Yeah.
magnífico tema, pero quedan dos minutos ya para llegar a las 6 de la tarde y eso supone, oh, qué pena, penita, pena, el final de Game Over, el programa de los videojuegos de Red Espina, donde tenemos toda la FM, escúchalo ya. Magnífico programa que se acaba hoy, en el cual lo hemos contado con la presencia del señor Isacon y del señor Cine, que bueno, no hay el señor Cine, pero ahora a continuación también viene el octavo pasajero. ¿Sin el señor Cine? Sí, pero igualmente un gran programa, así que escucharlo todos, que está muy bien. Así que por nuestra parte nos iremos despidiendo los habituales que hemos estado aquí. Señor Seba en la cabina, que sigue poniendo sus temas y sus cositas.
Sí, sí. Bueno, sí. Pues...
magnífico la... tema este de Super Robot, ¿eh?
Sí, la verdad, buenísimo.
Lástima no ponerlo entero, pero...
bueno, sabe. Siempre nos pasa igual, ¿eh?
Sí, sí, siempre pasa lo mismo.
Muy mal, muy mal.
Muy mal, muy mal. Yo también me despido, señor Marroyán. Nos veremos la semana que viene. Si no me equivoco, señor Seba no viene la semana que viene, ni la que viene que viene.
No,
¿qué
no
ha
vengo.
Pasado?
¿Qué ha pasado? Porque la semana que viene me toca trabajar.
Vaya por Dios, el trabajo.
Dentro de otra semana me voy. A Valencia.
¿A Valencia? ¿Qué vas a hacer a Valencia?
A emborracharme.
Ah. Muy bien, muy bien, hombre, muy bien. Bueno, pues nada, nos quedamos así. La semana que viene sí tendremos al señor Isaco. Esperemos si se ha recuperado de la neumonía asiática.
No tenemos el MP3 aquí de Isaco.
Y anunciamos que la semana que viene será la semana de Zelda. Tendremos el juego de la semana, Zelda Wind Waker. Y también tendremos la Jukebox dedicada a Wind Waker, que nos ha pedido uno de los oyentes.
Sí, sí.
El sistema de solicitación de Jukebox ya empieza a tomar forma. Y ya estamos empezando a tomar nota, muy clara nota, de las solicitaciones. Con lo cual, la semana que viene, la semana Zelda.
Espérate que me pongo la perilla. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Ni lo he notado, ni lo he notado.
No has notado.
Venga, nos vemos la semana que viene. Adiós.